Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Orando.
Sí, gracias Señor, porque no hemos podido reunir en tu nombre, Señor. Gracias Señor, porque eres tú quien hace la unidad entre nosotros. Y gracias Señor, porque es la única unidad que puede existir. Y gracias Señor, porque esa unidad es real, es concreta, es verdadera, con cualquier hermano o hermana que exista en esta tierra, Señor. Gracias Señor, por esa verdad que un día vamos a poder vivir en tu presencia por toda la eternidad, Señor. Y mientras tanto, gracias por estar aquí y ayudarnos a comprender lo que Philip nos quiere enseñar de tu parte, Señor, y pon nuestros oídos a la escucha, pero con la intención de ponerlo en práctica, con la intención de que tú nos pongas las situaciones que correspondan para ponerlo en práctica y tengamos la suficiente distancia con los hechos como para que estemos contentos de entrar en poner en práctica tu palabra, Señor Jesús, por tu gloria, Jesús. Amén.
Amén. Así que Salmo 95, 1 a 11. ¿Cuál es el Salmo?
Bueno, venid, cantemos con gozo a Jehová, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra. Suyas son las alturas de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con aquella generación, y dije, este pueblo se desvía en su corazón, y no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo.
Aquí está.
¿Hasta ahí nomás?
Bueno, sí, ese salmo lo elegí porque hay una linda progresión entre la actitud nuestra en la primera parte, quién es Dios, la parte del medio, y después una advertencia a poner en práctica esta realidad. La actitud nuestra realmente tiene que ser de adoración, aclamación y también más allá de arrodillarnos y postrarnos. La verdad es que delante de quién es Dios necesitamos ubicarnos. Mi suegro tenía una palabra cuando hablaba del David, decía que era ubicatex, que se sabía poner en su lugar. Y me costó muchos años a saber que no era una palabra castellana, ¿eh? Pero ahora me di cuenta que era un dicho, una manera de definir, y la verdad es que delante de Dios tenemos que ser ubicatex. Estar en nuestro lugar. Y la verdad es que estamos en una sociedad, en un pensamiento, en un lugar, en la historia de la iglesia, en una práctica de nuestra fe en la sociedad en la cual estamos, a donde realmente nos cuesta estar en nuestro lugar. Muchas veces no estamos en el lugar a donde estamos adorando a Dios, a donde estamos mirando a Dios tal como Él es, el que creó todo, el gran Dios, la roca, el Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses, que en su mano está en toda la profundidad de la tierra, que suyas son las alturas de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y su mano formaron la tierra seca. Realmente, saber que somos nosotros su pueblo, el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano, realmente ponernos en nuestro lugar. Él es Dios, Él que creó todo, Él que sabe todo. Y nosotros somos su pueblo, el pueblo que Él cuida. Él es nuestro pastor grande, nuestro Señor. Y tantas veces tenemos el mundo al revés. Tantas veces Dios al final es mi servidor. Bueno, ¿qué se me hace? Lejos ir a Puchuncaví, buscar aspirina. Mejor Dios sana el dolor de cabeza. Dios al servicio del hombre en lugar del hombre al servicio de Dios. Y pone la cosa en su lugar. Y no solamente Dios en su lugar como grande, pero yo en mi lugar. Me gustó mucho el postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La verdad es que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Tiene un plan. Él sabe a dónde vamos. Él sabe el plan que tiene para nosotros. Y es lo que el reproche que lo hace cuando le dice: no endurezcáis vuestros corazones como en Mariba, como en el día de Masa, en el desierto. Este momento en el desierto era cuando llegaron, pasaron el Mar Rojo, Dios había librado a su pueblo, había hecho milagro para ellos, llegaron al primer lugar donde todavía el postre no estaba servido, y los gallos empezaron a aburrirse. Dije: no hay agua, no hay nada que comer, estamos mejor en Egipto. Señor, ¿cómo? No viene, no trae hasta aquí el desierto y la mesa ni siquiera está lista. Nada de comer. Y ahí tú, Dios, tú no cumples tu deber hacia nosotros. Y la verdad es que Dios no tiene ningún deber hacia nosotros. Nosotros tenemos deber hacia Él, pero Él no tiene deber hacia nosotros. Él nos creó. Y Él es fiel, y Él es consecuente con su creación, y Él, frente a sí mismo, Él quiere cuidarnos, pero no debe eso a nosotros, se lo debe a su nombre, porque su nombre es santo, porque Él es santo, y Él no va a fallar a su ética, pero no lo debe a nosotros. Él lo hace porque Él es Dios, y porque Él es bueno, y no hay pecado en Él, y Él es fidelidad, y Él es amor, y Él lo va a hacer. Él nos va a cuidar, pero no porque nos debe algo a nosotros. Dios no nos debe nada a nosotros. Si realmente recibimos lo que Dios nos debe, es castigo, porque hemos desobedecido todos. El merecido nuestro es la muerte. No tenía que mandar a Jesucristo. Lo hizo por amor, para salvarnos. Él murió en la cruz por amor hacia nosotros, no porque debía. Él decidió hacer eso de su propia voluntad. En la comunión de la Trinidad decidieron que Cristo iba a venir a redimir el mundo, que el Cordero de Dios iba a dar su vida. Antes de la creación del mundo ya se había decidido eso, que si el hombre que en el caso que el hombre pecará, entonces
pecara.
Como dijo la Manola, en este caso Cristo iba a dar su vida. Pero es una decisión de Dios. No debe nada al hombre. Nosotros somos criatura. Y tantas veces estamos con el mundo al revés. En Mateo 6:33 hay un versículo que dice 33-34. Muy conocido.
Dice: Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas.
Busca primero su reino y su justicia. Eso tiene que ser nuestra meta. No tener a Dios como servidor, pero buscar su reino. ¿Qué es el reino? Donde Él reina. Donde Dios está reinando. A donde Dios está dirigiendo. A donde yo puedo descansar. Los versículos anteriores son versículos que hablan de mirar Salomón, que la flor de los campos que no hilan, etcétera, que Salomón en su grandeza no fue vestido como ella, o miran los pájaros del cielo, etcétera. Esos versículos están justamente mostrándonos la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y no vamos a buscar el reino y la justicia para obtener. Eso es la trampa cristiana más grande. Yo voy a buscar el reino y la justicia, así tengo mi agenda secreto, así yo tendré beneficio. Si es así, el centro no es el reino y la justicia, el reino y la justicia es un medio para llegar a mis metas. Y estoy usando a Dios otra vez. Otra vez Dios es mi servidor. Realmente Dios quiere que descansemos. Y ahí lo quiere decir después. Por tanto, no os preocupéis. Y muy interesante la palabra preocupéis. Es no os afanéis. Es realmente la palabra griega que está detrás de eso. Dice, no se preocupan por su propio interés. No se han centrado en su propio interés. Deja su propio interés de lado. Porque Dios es fiel. Dios sabe lo que necesitamos. Él lo dice después en el versículo siguiente. Dios sabe de qué necesitan. Y Él lo va a dar. Tranquilo. Pero no podemos usar a Dios. Y que la mosca evangélica está aquí de nuevo hoy día. Estamos volando por aquí alrededor. Disculpe por la gente que escucha la grabación, pero hay una mosca evangélica que viene a cada reunión. Y hace tiempo que no venía, parece que estaba de viaje. Pero está de vuelta. Qué bueno.
Le gustaron los mensajes.
Entonces. Parece. Y la verdad es que tenemos que ponernos en el espejo, solo en la intimidad de nuestros corazones, en la luz de Dios. Y realmente abandonar esta estrategia a donde todo el tiempo yo soy el centro de mi vida. Yo soy el centro de mi vida. Dios no es mi rey, no es mi señor y salvador. No, yo soy el señor de mi vida y Dios me está sirviendo. Realmente, tantas veces, y la verdad que en un país como Chile, en todo el mundo desde los años 60, donde realmente el socialismo entró muy fuerte, y no estoy aquí para hacer política, pero la verdad que esta posición del Estado, a donde el Estado provee de todo, a donde el Estado es entrada, donde todo el mundo está viviendo del subsidio, que es, al contrario, el sistema capitalista donde cada uno vive por sí mismo y el vecino puede morir, no es mejor para poner balance en eso. Pero la verdad es que en ese pensamiento a donde realmente el desagüe viejito pascuero, a donde todo el mundo recibe que ahora no tengo mi casa, se derrumbó, el Estado tiene que darme una. Puso la mentalidad de la gente una, como esta mecánica de pensamiento que si me pasa algo, alguien tiene que proveer. El luchar por su propia tierra, el luchar por su propia familia, el ir adelante, el construir, el perseverar, muchas veces no está. La mitad de la gente de este país tienen casa y nunca la pagaron. Pagaron 3-4 cuotas y después se les regaló la casa porque hubo elecciones o algo así. Y la verdad que eso hace que la mentalidad se tuerce. Y cuando uno habla de un Dios que no está aquí para proveer, que Él merece nuestra alabanza, nuestra humildad, nuestra devoción, y que Él es el centro y no yo, cuesta. Porque estamos en una sociedad donde el individuo es el centro. Y con Dios no es así. Si queremos ser seguidores, discípulos de Dios, tenemos que realmente mirar a Él que seguimos. Hay alguien en la punta, que es Jesucristo, que lidera su iglesia, que lidera el pensamiento, que cuida de su tropa. Cuando uno va a la guerra, y Pablo lo dice, una va a la guerra, y el que te contrató, el jefe, el general, provee para tu comida. Es normal, él lo va a hacer. Pero mientras tanto yo doy mi vida, y la cosa de la comida es secundaria. Yo sé que va a venir, porque yo conozco a mi general. Yo conozco a Jesús, yo sé que Él me dirige y me conduce en un camino a donde Él va a proveer. Y no puedo totalmente, todo el tiempo, realmente poner al revés estas cosas. Y encima es una trampa. Una trampa porque al final no voy a recibir nada. Y es lo que dice en Santiago 4, hemos leído varias veces porque es un problema que realmente es que tenemos que regresar y centrar.
Santiago 4:1-6. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros?
Bueno, aquí, esta parte, no creo que estamos en guerra y en celo entre nosotros. En la iglesia es muy chica, no tenemos esos problemas. Pero en la iglesia más grande hay celos. Ahí se los dice, que se cree aquí con el pastor haciendo amistades y loda con la y hay celos y cuestiones. Horror. Pero nosotros no tenemos este poder. Espero que no tenemos.
Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio.
Hasta homicidio, mata, ¿no?
Sí. Y está hablando de la iglesia.
Sí, po.
¿Sois envidiosos? Y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís. Porque pedís con malos propósitos. Para gastarlo en vuestros placeres. Oh, alma adúltera.
Alma adúltera. Y eso es el centro. Alma adúltera. Oh, una alma que no está dedicada a donde tiene que estar dedicada. A su Señor. Pero que tiene un corazón separado.
Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Esa verdad de tener un corazón que está descentrado, que nos conduce a tener una visión torcida y a no pedir como tenemos que pedir. Una oración en la perspectiva del reino de Dios. Tantas veces hemos orado y Dios ha contestado por la salud de nuestros amados, por algunas personas que tienen problemas puntuales. Y Dios fue fiel para contestar. Pero la verdad es que más y más yo quiero ver alrededor en nuestro grupo oraciones que se enfocan en el reino de Dios. Oración que van, mi salud yo la voy a cuidar. Dirigir, bueno, podemos orar por enfermo, está bien, la Biblia habla de eso, no es la, si está en el contexto de realmente servir a Dios, está bien, pero orar por las autoridades, orar por los perdidos, orar por los misioneros, orar por las otras iglesias, orar por esa persona que necesita de Dios, que está enferma, que no lo conoce, y tener una visión que sea del reino de Dios en nuestras oraciones. Es tan importante realmente descentrarnos de nosotros mismos para centrarnos en el reino de Dios. Él cuida de nosotros. La verdad es que no vamos a obtener nada de Dios si es para mejorar nuestro confort, más allá de lo que Él ya ha decidido darnos, porque Él nos ama. Su amor es tan grande que Él quiere darnos lo necesario, y más allá. Más allá de lo necesario. Y Él lo hace. Si necesitamos sabiduría, pedimos sabiduría. Estas cosas que tienen que ver con realmente honrar a Dios. Este pasaje de Santiago 1. Si alguien necesita sabiduría, que ora y Dios dará sabiduría. Necesito sabiduría para mi relación con mis compañeros. Necesito sabiduría para mi relación en mi trabajo. Necesito sabiduría para tomar decisión. Yo quiero honrarte, Señor. Eso va en el reino de Dios. Está realmente centrado, confiando, no siendo como con el corazón duro con la gente de más ahí más arriba, a donde realmente se olvida quién es Dios, lo que ha hecho, a donde me ha conducido, y ahora Dios quiere que caminemos por la fe. Él me cuida, eso sí lo sé. Hasta ahora me ha cuidado, le hemos hablado la semana pasada de mirar hacia atrás la fidelidad de Dios y poner nuestra visión futura en la línea de lo que ya ha hecho, como la misma cosa de los israelitas en el desierto. Están aquí porque el Dios que lo ha sacado de Egipto los conduzco hasta aquí. Y el Dios que ha cuidado de vosotros, cuidará de vosotros mañana. No lo creyeron y dieron vuelta 40 años en el desierto, en lugar de tener 15 días de atravesar el desierto. 40 años en lugar de 15 días. ¿Por qué? Porque no aprendieron la lección que les estoy enseñando hoy día. Dios tiene meta para su vida. Su meta para vuestra vida. Su meta para mi vida. Y yo puedo cortarme de estas metas. Yo puedo pasar por un tremendo tiempo de educación y de simplemente porque yo no digo amén y yo no pongo en práctica estas cosas. Y si me quedo centrado en mí mismo, yo voy a impedir a Dios bendecirme como Él me quiere bendecir en el plan que Él tiene para mí. Y yo voy a dar, en lugar de ir a donde Él quiere, voy a dar vuelta hasta que entienda. Y al final, a lo mejor, entrar en el plan. Es tonto. Esta lección es tan básica. Pero entiendo que nos cuesta. Porque estamos en una sociedad que nos torció la mente. A donde el placer, como hemos hablado antes de la reunión, a donde el éxito personal, a donde la carrera, a donde el preservar la familia mía, donde todas estas cosas están arriba de la escala de los valores, y no está Dios. Dios es un medio para que mi familia sea bendecida, que yo tenga buena salud, que mis estudios tengan éxito para mi carrera. Dios es un medio para llegar. La meta es llegar, no es Dios. Y en lugar de tener Dios como meta, que ponen todo en su lugar para que en la meta que es Dios, el plan de Dios, la gloria de Dios, yo tenga mi lugar a donde yo estoy bien, edificado, útil, teniendo un origen, porque yo sé de dónde vengo, yo tengo una personalidad que Él ha construido, yo sé quién soy, porque Él me ha puesto en su lugar, tengo un futuro, porque yo sé de dónde voy. Yo soy ubicado, un pasado, un presente, un futuro. Ubicatex. Eso es mi lugar con Dios adelante, que Él conduce todas las cosas. Pero él es el centro. Es como antes de la Edad Media, cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Somos el centro de nuestro universo. En la realidad las cosas se ven igual. Pero la verdad es que no somos el centro del universo. Dios es el centro del universo, ni siquiera es el sol. Dios es el centro del universo. Él nos hizo. Él merece la gloria. Él merece que nuestras vidas sean realmente humilladas. Y eso es una palabra que es complicada. Porque la humillación no es tirarme aquí con golpe de martillo en la cabeza. La humildad no es pensar mucho de mí, no es pensar menos de mí. La humildad es no pensar en mí. Pensar en Dios. Dios es importante. El plan de Dios es importante. Yo sí estoy aquí con un lugar. Gracias, Señor. Yo quiero que Dios sea glorificado, sea como sea. Mi vida, Dios la cuidará, pero yo voy. Y ¿saben qué? La gente que vive así, y eso es, que lo viven realmente, son bendecidos. Y otra vez, no quiero torcer su meta. No es, la meta no es de al final ser bendecido, porque aquí de nuevo está dando vuelta la cuestión. Pero Dios cuida de lo suyo. Dios cuida de lo suyo. Nos cuesta un mundo no tener este calculito que sí al final, que con la gente que hablan del diezmo y de las ofrendas, porque hay un versículo que dice en Malaquía que si ponen a prueba a Dios, que si dan usted, él no va a abrir la ventana del cielo. Y al final dan para recibir.
Sí,
tan tonto. Y al final se dice hasta la iglesia: invierten en el reino de Dios. ¿Quién dará un cheque? Sean bendecidos, sean poderosos en el espíritu y en papel de moneda.
Veremos quién quiere más a Dios.
Sí, qué terrible.
Horror. Y al final se da para recibir. ¿Cómo se hace una apuesta y se sabe que va a ganar, no sé, pone 10.000 para recibir 100. Nada que ver. Es una cosa que me parece totalmente loco, pero muchas veces hay devociones, hay oraciones, hay algunos ir a la iglesia que son motivados por ser bendecido. Y de hecho, tanta iglesia, qué bueno que vinieron, alcanzaron la bendición. Chupa, ya que me cargue estas cosas. Dios es Dios. Si voy a la iglesia, es porque yo sé que en el plan de Dios necesito ser llenado de su palabra. Necesito ser confrontado a una palabra que yo no he elegido. Dios me quiere hablar en unas cosas que a lo mejor no quiero hablar.
No quiero escuchar.
Y al final, el púlpito, la relación uno con los otros, no es fácil. La iglesia no es algo fácil. Que somos confrontados. Somos a veces, pero si voy, no es para ser bendecido. Yo voy porque Dios quiere hablarme y Dios es el jefe y Dios me dice que está bien para mi vida. Entonces voy obedeciendo y soy bendecido. Pero eso es un subproducto que porque Dios me bendice porque mi vida avanza. Porque yo tengo una palabra, yo soy alimentado, y mañana tendré discernimiento, porque Dios me va a dar oportunidad de poner en práctica lo que he escuchado. Y yo entro en una vida que es realmente la vida cristiana, donde Dios dirige. Y tantas veces está al revés. El hombre al centro. El humanismo es eso. El hombre, la progresión del hombre, la capacitación del hombre, salvar la tierra del hombre. La tierra, Dios va a soplar y no va a desaparecer la tierra.
El ego.
La verdad es que esas cosas no están mal. No está bien de afectar la creación. Pero la verdad es que tantas cosas están centradas en el hombre. Cuando Dios es el centro de la creación. Es el centro. Él merece nuestra alabanza. Él merece nuestra adoración. Léeme los primeros versículos de Salmo de nuevo.
Venid, cantemos con gozo a Jehová, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, suyas son las alturas de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y prostrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con ellos, con aquella generación y dije: este pueblo se desvía en su corazón y no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira: jamás entrarán en mi reposo.
Sí. Ser su pueblo y no desviarnos y conocer los caminos de Dios. Eso es realmente la meta. ¿A dónde fallaron?
¿Cuándo?
Y que se desviaron en sus corazones. La mente desviada. Y no conocieron el camino de Dios. Realmente no caminaron el camino. Caminaron con caminos errados. Caminos a donde Dios estaba presente, pero iban por sus propios caminos. Amén.
Amén. Como que se desvían.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.